¿Alguna pregunta? ¿Ya habéis visto el pack? ¿Sí? ¿No? Muy fácil. ¿No? Simplemente hay que hacerlo, pero es sobre el monje en los cuentos de Canterbury. O sea, pero hablando bastante de las, ha sido bastante de las cosas que hemos visto, no creo que os supone un gran problema. En cuanto al PEC, cosas de comentaros, lo único que la forma más rápida de no aprobarlo y en muchos casos de conseguir un cero es, uno, copiar trozos del libro, y dos, copiar cosas del internet. Publicado artículos sobre cómo pillar el plagio. Tengo bastante más experiencia en esto que vosotros. Si queréis ponerlo a prueba, muy bien, pero os lo digo que no, no merece la pena. Es mucho más probable que os pillo que no. Y no hace falta, como en algunos años, cuando la gente deja las notas de Wikipedia dentro del texto que han puesto y cosas así. Es relativamente fácil para cualquier tipo de plagio hoy en día. Es importante que hagáis referencia al texto, en primer lugar, una de las cosas que van a estar probando el equipo docente es que si habéis visto y entendido a lo que es el libro de ejes. Pero haz el PEC con el libro cerrado. Por dos razones. Uno, entonces lo que vais a estar haciendo es cogiendo las ideas, pero poniéndolas en vuestras propias palabras. Y segundo, si hace falta que tengáis el libro abierto, quiere decir que no habéis absorbido bien la información. Y cuando llega el examen no vas a tener nada que decir. Entonces, mira, por supuesto, lee detenidamente la parte de ejes que corresponde con esto. Hay un par de páginas que son relevantes a todo lo del fraile y tal y cual y la sátira, bla, bla, bla. Pero luego cierra el libro porque así podéis aseguraros de que son los conceptos, las ideas que estáis reflejando, no simplemente las palabras. Yo valoro bastante la originalidad, la idea de que habéis pensado un poco sobre el texto, y si esto quiere decir que estáis sintetizando ideas de varios textos, varias fuentes distintas, pues genial. Eso es parte de lo que la educación superior, de qué se trata en la educación superior. Pero sintetizar, Dios, tengo la lengua de otra persona hoy, no es lo mismo que copiar y pegar. Escoge ideas, mezclar ideas y llegar a vuestras propias ideas. No es ese párrafo parece interesante, clum, 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 y pega. Otra vez, es muy fácil para mí comprobar estas cosas y comprobar si algo no suena como el resto del texto. Como ya hemos dicho, podéis hacerlo en inglés o en español. Son los únicos idiomas que yo siento a confianza para corregir, pero es cosa vuestra y no hay ventajas realmente en hacerlo en una cosa y otra. Si lo queréis hacerlo en inglés, yo voy a corregir el inglés, además del castellano, vais a aprender más, pero no voy a dar mayor notas a alguien con la misma información solo por haber contestado en inglés, es lo que preferís, realmente. Todavía estamos en un contexto que se considera académico, Entonces la palabra que se escribe Q-U-E, no se escribe Q. No estamos enviando tweets, que las frases sean completas tanto en inglés como en español. En todo tipo de examen, en todo tipo de prueba, deberíais estar pensando en la persona que está corrigiéndolo. Aún no tenemos la situación, desafortunadamente, donde hay máquinas lo bastante buenas para corregir. Entonces, os está corrigiendo una persona, en el caso de Pep, yo. Y las cosas bien escritas ponen de buen humor a la persona que está corrigiendo. Si tienes que corregir cientos de páginas de PEX, como en mi caso, una cosa que hay que leerlo 3 o 4 veces, una frase, para saber qué diablos quería decir la persona, pone de mal humor. No está pensando en mi tiempo, está pensando en, ¿cómo lo puedo poner rápido? Las frases, para que se entiendan bien, si no eres un gran escritor como Dickens, pues deberían tener 20, 25 palabras como mucho. Cada elemento de información en su frase. No estáis impresionándome con el número de frases subordinadas que tenéis, que podéis meter dentro del texto. Hay seguramente un límite, suele haber un límite en el número de palabras en vuestra contestación. No es absoluto o recatable si os excedáis, si son 2 páginas de A4 o lo que sea. Si os excedáis un poco no pasa absolutamente nada por el método de la cosa. Pero no ganáis nada entregando 6 páginas en vez de 2 o duplicando o triplicando lo que piden. Se puede contestar perfectamente y sacar una buena nota con el espacio que ellos plantean. Pero el mensaje más importante para todo en cuanto a los exámenes, y esto va para este examen, para todos los otros cursos y todos los otros exámenes que vais a hacer en el resto de vuestra vida, es contestar la pregunta. Hay una tendencia bastante pronunciada en España de ver un término, un ámbito de conocimiento y lanzar contra ello toda la información que tienes sobre este tema. Menciona el Friday, pues voy a poner toda la información que tengo sobre el Friday. Y a base de avalancha, a base de desprendimiento de tierras, voy a machacar a quien está corrigiendo. No se trata de esto. Se aprueba por contestar la pregunta. Obviamente, cuanto mejor lo contestas, cuanto más elementos traes de aquí a allá, más originalidad justificada, todo esto, va a subir la nota. Pero se aprueba simplemente contestando la pregunta. Eso es lo único que se pide, contestar la pregunta. Pero no es un tema tan obvio como puede sonar. Eso es crucial que lo haga así. Otra cosa, esto sobre todo para los españoles, la fecha límite no es el día cuando tengáis que entregarlo. Se puede entregarlo cualquier día de aquí al fecha límite. Dejar todo hasta el último momento no es dar el máximo tiempo a la cosa, es procrastinar, es no hacer cuando podéis hacer. Haciendo las cosas bien, quitáis los PECs de en medio muy antes de que os empecéis a prepararlos para los exámenes, etcétera, etcétera. Entonces, lo que suele pasar es que la cosa cierra a las 12 menos un minuto de la fecha, o sea, la medianoche menos un minuto. Y todos los españoles intentan entregar a partir de las 10 de la noche. Y muchas veces el sistema colapsa, porque no puede con esto. Por favor, para la tranquilidad de que se ha entregado y todo va bien y todo esto, con hacerlo el día antes se evita ese problema. Intenta hacerlo así y no en el último día. No estáis ganando nada haciéndolo en el último día. No, obviamente, para entonces no se va a estar hablando en clases sobre nada que tiene que ver con Chaucer, no vais a tener una información privilegiada entregando el día 22, creo que es la fecha, ¿no? Sí. Al entregarlo el día 1 de diciembre, genial, o lo que sea. Y además yo devuelvo en orden estricto de entrega. Que la primera persona que me ha entregado su PEC va a tener su PEC devuelto el día 23 a las 12 de la medianoche y 2 minutos. Porque nada más será el plazo, yo que lo habré corregido, lo puedo empezar a devolverlos. Y las personas que devuelven el último día, por lógica, para tenerlo devuelto a lo más tarde. Entonces. Si estamos hablando de la diferencia de media hora, 1 hora, 2 horas, no pasa absolutamente nada. Si estás hablando de otra cosa, por favor envíame un mensaje diciendo he cambiado mi contestación al párrafo 3. O sea, supongo que no vas a rehacer todos los diferentes partes del PEC, sería una sección. Simplemente decirme, he cambiado esta sección, lo tendré en cuenta, lo veré esto y tal. No, o sea, no hay el menor problema, lo único es eso, que me lo comentas porque sobre todo lo que se entrega antes del día 20, seguramente corrigir, luego sabes empezar pues la mayoría de las cosas. Y no tengo tiempo para corregir estos antes de la fecha límite, pero lo que se entrega antes del día 20, más o menos, sí que los tendré corregidos. Y entonces, si hay un cambio, no pasa nada, pero dímelo. En email o en el foro, o donde quiera. ¿Vale? Bien. Entonces, vamos a hablar del molinero. Solo porque Chaucer ha caído en el PEC, no quiere decir que no puede ser que caiga en uno de los dos exámenes. Obviamente lo reduce un poco la probabilidad, pero no lo elimina. ¿Qué tiene de especial el prólogo de El Molinero? No. Es el primer prólogo que tenemos entre cuentos, y de ahí podemos ver que los prólogos realmente funcionan como elementos de unión entre lo que viene antes y después, no son simplemente prólogos a lo que viene después, tienden a unir lo que viene antes y después. Y en este caso, lo importante es que hay la idea de que el siguiente persona dentro de la jerarquía es la que le va a tocar hablar después del caballero, que es el primer persona dentro de la jerarquía, o sea, tocaría la priora. Pero el molinero que está borracho exige que él va a hablar ahora y no acepta por respuesta el anfitrión. Harry Bailey intenta decir que no, pero no hay quien le pare. Y lo que hace específicamente el molinero es un cuento para contestar el cuento del caballero. El caballero ha contado un cuento con algunos elementos y el molinero quiere quietarle. To quiet en inglés medio es la idea de contestar o de vengarse o de hacer algo que da una réplica que pone en ridículo o pone en entredicho lo que otro ha pedido antes. Y el molinero dice que su cuento va a contestar en este sentido, va a quiet el cuento del caballero, pero también dentro de su cuento, Absalón dice que Él promete vengarse, usa el mismo verbo, to quiet el pedo que ha recibido en la cara por parte de Allison. Entonces, hay ese concepto de venganza. Y muchos de los cuentos caen dentro de este concepto de venganza. El molinero cuenta un cuento sobre un carpintero tonto, un carpintero que le engaña su mujer. Y por eso el Reeve, que es carpintero de profesión, cuenta un cuento donde que ataca a los molineros, y etcétera. Entonces, se entra en una dinámica de venganzas entre los cuentos. Pero ¿por qué el molinero va a contestar al cuento del caballero? No hay nada para vengar. No puede acceder, okay, pues yo sí. O sea, vamos a ver. Si en la columna que hay a la izquierda, en la esquina superior, dentro de tareas pone algo como entregar algo de peco o algo así. Y dentro de esto, entre lo que está escrito, hay un link. Pero en fin, si hay un problema, si sigues teniendo un problema, yo lo que puedo hacer es yo lo colgaré directamente en el foro. Pero si ves el link, está subrayado como un link, pues lo puedes pillar ahí. Pero coméntamelo en el foro, yo lo te colgo el text directamente en el foro. ¿Vale? Yo lo he sacado de ahí. Pero en fin, yo te lo juego sin problemas. Recuerda, ponme un mensaje y lo hago esta noche. Bien. ¿Alguna idea?
Es para hacer el contraste. El cuerpo del caballero sigue todavía pegado a todo el tema de la ética, de esos principios antiguos de los caballeros, y en cambio el molinero lo que tiene que hacer es, bueno, desprestigiar, ¿no? O reírse un poco de eso. Cuenta una historia más sólida donde todo eso del amor cortés y todo eso.
Pero esto es una estrategia un poco peligrosa con un caballero, ¿no?
Bueno, pero es un caballero. El caballero no es tan caballero como se cree que es.
Vale, entonces, lo que se puede deducir de aquí es que se ve el molinero puede ser el único peregrino que se da cuenta de que el caballero no es tal caballero, es un mercenario. Y si es así, él, como se demuestra en su forma de contar ese cuento, no es apropiado que él cuente un cuento de este tipo. Entonces, él lo que hace es cuenta el mismo cuento, pero a nivel de plebeo, en vez de
una
versión vulgar del mismo cuento, básicamente, es lo que recibimos desde el molinero. Entonces, está un poco dando un guiño bastante claro hacia el otro, diciendo, no te pases que yo sé quién soy. ¿Quién eres? ¿Quién soy? ¿En qué sentido? O sea, formalmente, no sé, ¿qué ver esas dos historias? ¿Sí? ¿Por qué estoy diciendo que básicamente es la misma historia? ¿Qué es la misma historia? El cuento del molinero que el cuento del caballero.
Pues es un triángulo amoroso.
Bien, es un triángulo amoroso entre dos tipos que son parecidos en muchos sentidos. En un sentido, tenemos dos primos que son afectos idénticos. Y en el otro tenemos dos clerks. Como clerks, como el término es bastante amplio, son dos tipos de clerks y en cierta forma es importante los diferentes tipos. Pero en principio tenemos dos caballeros que se enamoran de una mujer inalcanzable en una historia, en la otra historia lo que tenemos es dos clérigos, escribanos, como queremos traducirlo, que se enamoran de una esposa bastante alcanzable. Y ese elemento, esa cosa de coger elementos, pero dar la vuelta a algunos, es muy típico de Chaucer, y vamos a ver una cosa muy, muy parecida dentro de los sonetos de Shakespeare también. Pero además, hay elementos parecidos entre los protagonistas masculinos. Por lo menos durante parte de la historia del cuento del caballero, tenemos un caballero dentro y otro caballero fuera. Tenemos a Palomón, que se sigue dentro del torre, dentro de la celda, la torre del castillo, está dentro del castillo, y Arcite, que ha sido desterrado y está en Tebas. Y en ese sentido, en un nivel doméstico, tenemos a la situación de Nicolás, que está dentro de la casa, y esa es su gran ventaja, y Absalón, que está fuera de la casa, entonces no puede acceder a Alison tan fácilmente. Otro elemento dentro de esto, del eco de los personajes, es que lo que vemos que, sobre todo, Nicolás es un hombre de acción. Nicolás es alguien que va creando su destino, que es justo lo que un caballero debería ser y lo que Arcite y Palomón no lo son. Arcite y Palomón son dos hojitas que le llevan el río. O sea, ellos toman poquísimas decisiones en la vida. Son casi se mueren luchando para Creontes, son cogidos prisioneros, ven una chica por una ventana, se enamoran de ella, pero no hacen nada al respecto porque no pueden. Uno es soltado, el otro se mantiene en la cárcel. Sí, es verdad que Palomón en un momento dado se escapa de la cárcel. ¡Hace algo! ¡Qué bien! Pero otra vez, pues, la lucha de quién va a quedarse con Emily es algo decidido por Teseo, por Cisias, etcétera, etcétera. Son hombres pasivos sobre los que se actúa su entorno, no son hombres de acción, como lo que esperamos de un caballero. Sin embargo, Nicolás, que no tiene nada de caballero, es mucho más hombre de acción. También tenemos una batalla climática dentro del cuento del molinero. Es una batalla climática que enfrenta un atizador, ¿se dice? ¿De fuego? Sí. Un atizador incandescente y un pedo, pero es la gran batalla. Y si os fijáis en el vocabulario ahí, Chaucer, supuestamente el molinero, se lanza a usar la terminología del, incluso más allá que los romances. Está hablando en terminología épica. Está hablando del pedo que suena como un trueno y este tipo de cosas. Está, obviamente, con un efecto cómico, es una burla la épica, lo que llamamos mock epic, pero está usando el vocabulario que esperaríamos del punto álgido o lo que sea de la historia del caballero. Sin embargo, si os acordáis, en el cuento del caballero, en el momento que debería ser la más emotivo, que es la muerte de Arcite, el supuesto caballero se lía a hablar sobre diarrea y de que las partes inferiores del cuerpo no lo controlan ni la naturaleza y bla, 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 bla. Entonces, o sea, él estropea por completo su momento emotivo. Entonces tenemos, en cierto modo, una inversión entre los dos papeles aquí. También hay un elemento donde el molinero, dentro de sus capacidades, se pone movilizante en algunos momentos claves dentro de su historia. Obviamente él no va a estar hablando de Boiteo, pero pongo ahí los versos que podéis ir comparando cómo se hace lo mismo. Entonces hay una cierta imitación ahí. Entonces, pero en el conjunto de la cosa tenemos una historia bastante ordinaria, bastante verde. Hay un interés en excremento, en pedos, en orinar, en todas las cosas más físicas de la vida. Pero la forma de expresar esta historia es básicamente con el mismo alto estilo que hemos tenido en la historia anterior. Entonces, tenemos una historia vasta contada en un estilo cortés. Y de ahí, en eso reside este desencaje entre el estilo y la temática, encaje mucho del humor de la historia. También el molinero introduce nuevos temas dentro de los cuentos. Ya hemos comentado algunos temas que empieza el caballero. No me acuerdo, pero en fin, está ahí en las notas. Y aquí el molinero introduce el tema de si es posible encontrar una buena mujer y cuál es el papel de la mujer dentro del matrimonio. Y este tema lo se coge y se evoluciona, se desarrolla la mujer de Bath, el escribano, el mercader, el Franklin, es el granjero, el narrador en su segundo cuento, que es el cuento de Melville. La contribución del molinero, un tipo bastante vasta y además aquí borracho, a esas preguntas es que por cada mujer mala hay mil mujeres buenas siempre que no miras demasiado en su vida privada. Obviamente una actitud un poco cívico, pero en fin, esto es lo que plantea este hombre. ¿Cuál es la relevancia de esto a la historia? O sea, él dice que lo importante es que no se mira demasiado profundamente dentro del privity de la esposa. Vale, pero eso no es... vale, se puede, vale. Muy bien, se puede... Ya, interesante, sí. ¿Esa palabra privity? Ya que habéis preparado la tutoría leyendo lo que colgué. ¿No suena? Hay un planteamiento varias veces dentro del cuento de que es importante no mirar dentro de God's privity. O sea, en un sentido, los designios de Dios, el plan divino para la humanidad, todas estas cosas, es un concepto medieval que el conocimiento se debería cortarlo y no intentar adivinar todo el divino. No le toca a los humanos averiguar todos los designios de Dios. Pero ¿cuál es la parte basta de esto? The God's privity. A previous assail, sí, pero casi peor que eso. God's privity puede decir también a God's private parts, a los genitales de Dios. ¿De dónde, de qué diablo se puede estar refiriendo con los genitales de Dios? ¿En qué consiste el truco de Nicolás? Entonces, ¿qué es lo que el carpintero tiene que hacer? ¿Tres barriles? No. Es una cosa parecida a una bañera. Tiene que, lo que tiene que colgar del tejado, del sí, techo. Lo que tiene que colgar del techo son dos barriles y una cosa parecida a una bañera, que es un kneading trough. O sea, cuando preparas grandes cantidades de pan, tienes una cosa larga que parece una bañera. Es una cosa larga y delgada y poco profunda. Entonces, tenemos colgado del techo dos cosas básicamente ovaladas y una cosa larga. Y hay una referencia constante a lo que se puede interpretar los genitales de Dios. Lo que hace parte del juego de Nicolás es de crear colgados desde el techo de en la casa del molinero una representación de los genitales de Dios. Es un elemento claramente blasfemo. De todas formas, en cuanto a si hubiera algún tipo de pregunta en el examen, comparando, o sea, poniendo la relación entre el cuento del molinero, o el prólogo y cuento del molinero, y el prólogo y cuento de la mujer, estaría en relación a esta cuestión del matrimonio y si es posible encontrar una buena esposa y todos estos temas. O sea, si cayera la pregunta comparativa, forzosamente tendría que ser un poco sobre esta parte. Entonces, lo que tenemos aquí es un fablio. Hay algunos estudiosos que dicen el fablio es por definición un cuento francés, bla bla bla, pues no es como lo estamos usando aquí, es un cuento cómico, corto, bastante realista, pero obviamente este no es un cuento francés, aunque esté influido en alguna forma por cuentos franceses. Y hay una mezcla bastante desconcertante entre realismo y fantasía. Hay un realismo que no se suele encontrar en los romances. Hay mención de varios lugares en Oxford que todavía existen. Hay el hecho de que el carpintero se ausenta de su casa para ir al prior, priorato, perdón, de Osney. Osney es un pueblo que todavía existe en Oxford, está relativamente cerca a mi casa. Es un contexto real y hay la idea de crear este contexto real. Podemos imaginar que estos son personas reales, no son personas míticos como Teseo y Arcite y Palomón que existen en las Amazonas, que existen en leyendas, pero no en la realidad. Estos son personas reales. Los fablios en muchos sentidos existen para subvertir las ideas de la literatura cortés, y tenemos la mayor parte en francés, unos 150 que todavía sobreviven en manuscritos. Elementos típicos son la impiedad, si se puede decir, impiedad, ¿sí? La poca piedad. La poca piedad del clero, de los miembros de la iglesia, la estupidez de maridos viejos engañados por sus jóvenes mujeres, un tema que se llama Senex Amans dentro de la tradición romana, el reírse del típico, si podéis imaginar un hombre de 70 y pico años, color naranja, casándose con una mujer que podría ser su hija, que se ha casado con ella únicamente por tener una especie de trofeo, lo que se llama en inglés un trophy wife, pues ese tipo de relación era tema desde la época romana de burla por parte del resto de la población. Seguramente en alguna medida mezclado con una cierta envidia. Pero ese tipo de matrimonio entre un hombre muy mayor y una mujer muy joven choza regularmente pone en entredicho. Está claro que la voz de choza, tanto en el cuento, por ejemplo, de Franklin, como en este cuento, como en algunos cuentos más, él básicamente está diciendo ese tipo de situación es una receta para crear problemas, no es una buena situación, o muy atractivo que puede ser en principio para el hombre tener una jovencita en ese sentido. Otro tema de la mayoría de los fabios es el apetito sexual insaciable de la mujer joven. Por último, un personaje que no es cortés, no es noble, intentando seguir los valores del amor cortés y haciéndose el ridículo. Y tenemos todos estos elementos dentro de este cuento. Absalón es un miembro de la iglesia, está en órdenes menores, puede casarse, eso no pasa nada, siendo de órdenes menores, pero está en la iglesia, sirviendo en la iglesia, usando su función para echar un ojo a las mujeres y sobre todo a las esposas de la congregación, pues es obviamente una actitud impía. El John, el carpintero, es un clásico sin exámenes, un clásico viejo que se casa con una mujer que en este caso podría ser su nieta, y luego pues tiene que intentar enjaularla porque vive un constante problema de celos. Y Alison, en algún sentido, tiene una sexualidad insaciable, bueno, más especialmente insaciable. Ella no está pintada tan negativamente como suele pasar en los fabliaux, pero eso quizás sería la gran diferencia. Y el personaje que intenta adoptar los valores corteses que no es noble. ¿Sí?
Sí.
Absalón. El clérigo que está afuera está haciendo todas las cosas que debería haber un noble según el amor cortés, pero no es noble, y casi más importante, el objeto de su amor cortés no es noble, es una chica vulgar, entonces todo se queda en un despropósito.
Que la
clave es y entonces, pues también este cuento establece otro nuevo género. Ya hemos tenido los romances, y tenemos cinco fabliaux más, o cuatro fabliaux más, cinco fabliaux en total, dentro de los cuentos de Canterbury: el Reeve, el Coco Cocinero, el Samna, el que lleva a la gente a los tribunales eclesiásticos, y el shipman, el barquero, todos cuentan diferentes fabliaux. Una pregunta leyendo este cuento que os deberíais haceros. John dice en el texto que John regularmente tiene que irse de casa para trabajar como carpintero. Va a este pueblo fuera de Oxford, y normalmente se queda la noche, etcétera, etcétera. Entonces, hay todo ese enorme montaje de Nicolás, que está dentro de la casa, vive ahí, es un huésped que paga, pero vive en la casa, es una estupidez, ¿no? O sea, él puede acostarse con Alison cuando quiera, porque el marido cada dos por tres está fuera de casa. Eso dentro de los pabellones no importa. Lo importante es un plan elaborado, complicadísimo, y hasta qué punto se puede llevar a cabo y dónde se falla y todo esto. Sería mucho más, una forma de entenderlo es el plan el Correcaminos, Roadrunner. Obviamente, todo lo que hace el Correcaminos para machacar Wile E. Coyote, es infinitamente demasiado elaborado, podría simplemente correr más rápido o lo que sea, pero la gracia reside en estos planes complejos, estas cosas que requieren que esto cae sobre esto y esto cae sobre esto y bla, 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 y tiene su resultado en esto. Pero obviamente, cuando se dice realismo, no hay que tomar el realismo tan en serio, en el que, pues, obvio, nadie va a complicarse la vida tanto para acostarse con otra persona cuando lo puede hacer de una forma mucho más simple. Sobre todo, también dentro de este elemento de que esto es un fablío que está intentando reventar los límites del fablío y ironizar sobre un romance y usar un poco el lenguaje de un romance y usar en algún momento el lenguaje de un épico, parece que este cuento tiene una confusión deliberada entre eschatology y scatology. En español creo que no hacéis una diferencia, ¿no? Son dos excepciones para la misma palabra, ¿no?
Sí.
O sea, en inglés, eschatology, que empieza con S, es la investigación teológica sobre la muerte y el juicio final. Es una cosa enormemente como erudito y serio y todo esto. Eschatology es un interés en el experimento y todos los productos de la influencia del cuerpo humano, intentando decirlo de forma fina. Obviamente, los dos palabras etimológicamente vienen del mismo palabra con la idea de lo que sale el final de las cosas, pero el final de las cosas a un nivel espiritual, como la muerte y el juicio final, no es absolutamente a un extremo del final de las cosas en el sentido del experimento. Pero al juntar los dos temas en un tema, ahí reside bastante la gracia del cuento. Obviamente estamos hablando de cosas que son pre-victorianas en el sentido de que los victorianos no podrían con nada de este tipo de cosas. Y mucho de los del humor renacentista también es muy como robusto y masculino y no tiene ningún problema de hablar de las partes bajas del cuerpo y sus funciones o lo que sea. De hecho, los victorianos tenían que hacer sus propias versiones de las obras de Shakespeare para eliminar esas cosas. Pero en esta época, pues, se puede hablar de lo más fino de la filosofía y lo más bajo de la vida en el mismo texto y todas las partes de la vida. Pero en otro sentido tenemos una clara separación de lo que es el mundo del romance. Este mundo es contemporáneo con los que cuentan la historia, no contemporáneo con nosotros, y trata de la vida cotidiana. El romance, como sabéis, trata de lo que pasa en la lejanía, tanto en el tiempo como en el espacio. Lo que pasa en un ha pasado remoto y en la distancia temporal. Pasa, por ejemplo, como en el cuento del caballero, en la Grecia antigua. Está muy alejado de la vida cotidiana de Chaucer y sus peregrinos. Los personajes son burgueses, como el carpintero, campesinos y o clérigos. Son todos de la clase de los laboradores, lo que podríamos llamar hoy en día los plebeyos frente a la aristocracia. En los romances, esa gente simplemente no existe. Se han esfumado. Y en los romances lo que tenemos es únicamente la nobleza. Aquí tenemos únicamente la clase baja, no a mí me gusta la nobleza. En los Fabliaux la acción pasa rápido y toda la acción, toda la historia pasa en cuestión de un par de días. Del principio del plan de Nicolás a la destrucción de la casa del carpintero pasa 3 o 4 días en este caso. Sin embargo, el ritmo de un romance como el cuento del caballero es muy, muy tranquilo, muy pausado y la acción pasa a lo largo de muchos años. Hay por lo menos 12 años, si no más, entre la vuelta de Teseo de su campaña militar contra los amazonas y el matrimonio de Palamón con Emilia. Hay un interés en las funciones básicas del cuerpo, el sexo, el excremento, la urinación, la flatulencia, contrastado con lo idealizado y el amor idealizado. Obviamente, en el momento que metes un pedo dentro de un romance, pues se pierde toda su gracia como romance. Empieza con un matrimonio y se enfoca sobre el amor, si quieres llamarlo así, o el sexo físico. En el cuento del caballero, el amor es sublimado. Lo que importa en el cuento es la pasión por la mujer, por Emilia, y termina con el matrimonio. El matrimonio es, en algún sentido, la culminación del proceso, y lo que pasa después del matrimonio no interesa al romance. Aquí es lo que pasa, lo que interesa es lo que pasa dentro del matrimonio, el sexo, y lo que es extramarital en cuanto al sexo. Está interesado en la astucia y la estupidez, no está interesado en el virtud y la maldad. La gente aquí no es mala. La gente puede ser malilla, pero no es mala. Es traviesa, va en contra de las reglas y todo esto, pero no tiene la maldad de los personajes de un romance como Morgana la Fe en Sir Gawain y el Caballero Verde, por ejemplo, que es objetivamente mala, malvada. No hay un interés especial en el sentido de la vida, mientras que, por ejemplo, en el cuento del caballero hay una constante búsqueda para encontrar un orden providencial en el universo. Este orden de que habla Boiteo en su filosofía es uno de los enfoques básicos del cuento del caballero. Está interesado en la estupidez de la época en el Fabliaux frente a la sabiduría de todas las épocas, todos los tiempos, la sabiduría universal que es el interés de los romances, específicamente el cuento del caballero, otra vez en la constelación de la filosofía de Boiteo. Hay una oposición a cualquier pretensión de autoridad en los Fabliaux. La idea es anárquica, la idea es dar la vuelta a las cosas y romper las reglas y todo esto, y el humor sale dentro de esta idea. Hay elementos de burlesca ir a parodiar los valores corteses. La idea es que es gracioso y canalmente irreverente frente a la educación y la civilización cortés. No es sentencioso. No hay ninguna conclusión de alta moralidad que deberíamos sacar de este cuento. Hay personas que son castigadas. ¿Quién les castigó? ¿Quién se castiga en el cuento del molinero? El carpintero es castigado por su estupidez y su ignorancia, rompiendo su brazo y siendo el hazme reír del pueblo.
Todos los hombres en realidad.
Todos los hombres en realidad, sí. O debe ser. Nicolás, quizá más castigado porque le meten un atizador al vente en el culo. Y Absalón tiene un pedo en plena cara, además de besar otro culo, lo cual sabemos por la historia anteriormente, él es especialmente fastidioso o lo que sea, él es especialmente, le molesta todas estas cosas. El lenguaje aquí tiene mayor grado de términos monosilábicas, cortas, ingleses en su origen, germánicas en su origen, y hay mayor uso de aliteración. Tenemos morn milk o morning milk, tenemos still as stone, inquieto como una piedra, wild and wood, salvaje y loco, clep, ne crey, etcétera, etcétera. Hay bastante uso de la aliteración. Sin embargo, hemos visto también que en las escenas de batalla, en el cuento del caballero, es capaz de usar la aliteración. La diferencia con la época anterior, repito, es que no se usa sistemáticamente. Se alitera cuando quiere, cuando puede, para crear un efecto puntual. No es un uso sistemático en todos los versos. Y por su contexto, etcétera, el sintaxis es más simple, la narración es más rápido y hay muchos menos sustantivos abstractos. Por donde está encarcelado los dos nobles en el cuento del caballero. Aquí tenemos enjaulado, se usa el término enjaulado, Alison en la casa, no puede escapar de la casa. El problema para el pobre carpintero es que el peligro ya está dentro de la casa. ¿Qué sabemos sobre el molinero?
Es físicamente desagradable,
¿vale? Es pelirrojo, tiene una verruga en la nariz, ningún molinero tiene una buena reputación social, no hay ningún escritor en toda Europa que dice una palabra buena sobre ningún molinero. En toda la Edad Media tenían muy mala fama los molineros, pobres. ¿Qué instrumento musical toca? ¿Qué es el instrumento musical más vasto, más horrible que existe? La gaita, obviamente. Él toca la gaita. La gaita en esta época, puedo decirlo, soy medio escocés. La gaita en esta época se asocia con las fiestas borrachas de los pueblos, es un instrumento muy popular de esto, y en ese sentido, en muchos de los cuadros de Peter Bruegel, el mayor, de fiestas pueblerinas en Alemania, se ven muchas gaitas. La idea, tenemos un poco la idea de que la gaita es un instrumento que en el mundo anglo se asocia con Escocia y aquí se asocia con Galicia. Se usaba en toda Europa, viene de Persia en su origen, pero se usaba tanto en Inglaterra como en Escocia. En esta época se usaba en Alemania y se usaba en toda España. Es solo que es un poco como el tema de los toros. Hay pueblos que se maduran y dejan de torturar a toros, y hay otros pueblos que no. Ups. En fin. Entonces, hay esta asociación. ¿Y quién más toca simbólicamente la gaita? El diablo. El instrumento del diablo, por razones obvias, porque suena tan horrible, es la gaita y regularmente está ilustrado en los manuscritos y en los catedrales y todo esto, el diablo tocando la gaita. ¿Qué más asociación puede haber entre el molinero y el diablo?
Contestan por ahí,
¿Eh?
creo.
La lujuria. ¿En qué lo muestra él? O sea, hay algo en su cuento, pero hay cuentos mucho peores. Y hay peregrinajes, peregrinos, perdón, que son mucho más lujuriosos. Se describe su boca como una forja. Y la forma de describir su boca es muy parecida a los Hellmouths. Para los que os gusta ver Buffy, la caza vampiros, un Hellmouth es una fisura en la tierra en California donde salen bichillos, salen diablos de abajo. Pero lo que es un Hellmouth en este contexto es la representación de literalmente la boca del infierno que sale en las obras medievales religiosas. Entonces, esas obras, como vamos a ver, podemos tener la idea de que son un poco sofisticados o lo que sea, son en mucho de su preparación, puesto en escena, son bastante más complejos que las obras del Renacimiento. Hay un Hellmouth francés que tenemos conocimiento que requería 37 personas para hacerle funcionar. Tenía tantos cosas que se abrían y salían y todo esto. Una máquina complejísima, que le salía humo, se abría, se cerraba, se movían los ojos. Un poco de todo. Entonces, ese ojo del infierno, también pensando en muchos cuadros del juicio final y ese tipo de cosas, desde el Bosco a cuadros del tardío gótico de italiano, etcétera, etcétera, pues ves muchos bocas del infierno en este sentido. Y su boca está comparado con esto. Pues, alguien ha mencionado que eres pelirrojo. ¿Qué significa ser pelirrojo para esta gente? Una fisionomía. Sobre todo lo conectaría con Marte. O sea, sí, es colérico, es agresivo, y vemos directamente que es agresivo, él se impone su cuento sobre los demás. Entonces, pues un tipo que Chaucer puede usar para el primero, eso no es el cuento de Chaucer, es el cuento de este tipo, tan basta, tan borracho, tan diabólico en muchos sentidos, y de hecho, en el prólogo, Chaucer dice, sabiendo bastante de su contexto, que aconseja que la gente da la vuelta a la página y no lee ese cuento. En teoría estamos oyendo lo que se habla, entonces no puede decir da la vuelta a la página porque el contexto es oral en teoría, pero se le da la licencia. ¿Quién es San Nicolás en las obras de milagros, las obras de santos? San Nicolás, dentro de las obras de santos, es un huésped misterioso que frustra los intentos malvados de su anfitrión de hacerle daño y devuelve la bondad por el maltrato, o sea, al maltrato lo contesta con bondad. Entonces, el nombre de Nicolás dentro de este contexto es claramente irónico. No es el anfitrión que contesta la maldad de su, perdón, no es el huésped que contesta la maldad de su anfitrión con su propia bondad, con su buen hacer, sino es un anfitrión que traiciona a la confianza de su anfitrión y se acuesta con su mujer. 11 veces en este cuento Nicolás está descrito como Hende. Hende. Y en esto hay incluso posiblemente un cierto imitación de un epíteto fijo a heroico. De la forma en que podemos decir Alfredo el Grande, muchas veces en la épica, en el romance, hay un epíteto que siempre se aplica siempre a un héroe. Y el hecho de que este de Hende se aplica a Nicolás 11 veces tan a menudo, pues tiene un cierto eco a este elemento de los romances épicos encima. Pero Hende tiene diferentes acepciones. Puede significar noble, cortés, pero también significa disponible o incluso dextroso, que es muy capaz con sus manos. Para entenderlo desde un punto de vista moderno, si tenéis bastante inglés, es la diferencia, o sea, la palabra se ha dividido en, por una parte, handsome, y por otra parte, handy. Handsome, obviamente, ahora es una palabra, significa guapo, sobre todo para un hombre. Si usas handsome para describir una mujer, quiere decir bella, pero de una forma bastante varonil en su belleza. No es un insulto, pero es un término que sugiere quizá alguien como Glenn Close, que tiene unas facciones muy marcadas, no sería el extremo dentro de beautiful, que extremo opuesto que pretty. Si pretty es una belleza en forma muy femenina o incluso infantil, handsome sería bella, pero de una forma bastante masculina si aplicado a una mujer. Y handy es, puede ser desde dextroso a
conveniente,
sí, que a mano, simplemente una cosa que uno tiene a mano, disponible. Dentro del texto, Nicolás es bastante feminizado. Le describe en un momento como meek, como meek as a maid, o sea, tan sumisa como una doncella, y en otro momento tan dulce como la raíz del regaliz. Y dentro de esta cierta feminización hay que poner el acto simbólicamente no sé si hay terminología más fina, pero en fin, de simbólicamente sodomizarle a Absalom metiendo el atizador por su culo. ¿Qué relevancia histórica puede tener eso?
¿La masa que tenía el caballo del caballero?
Sí, Eduardo II, que era el rey en el siglo, en el mismo siglo, o sea, si esto se escribe justo al final del siglo XIV, el rey Eduardo II en 1327 supuestamente le mataron metiendo un atizador candente por el culo. En parte, esto era una forma humillante de referirse a su homosexualidad, pero también probablemente tenía que ver con que era necesario tener un cadáver que no tenía marcas de haber sido asesinado. Y si usas un embudo, pues con pocos conocimientos del día, puedes tener un cadáver inmaculado, pero bien muerto de esta manera. Perdona entrar en esas cosas, pero es una relevancia histórica de esta cosa. Hay historiadores hoy en día que cuestionan si esto puede ser verdad, aunque esto es lo que pasó con Eduardo II. En cierta forma no importa, tenemos cronistas de antes de la época de Chaucer que lo afirma y la historia se extendió popularmente, está muy extenso popularmente en esta época. Entonces, no importa si es verdad o no, es lo que creía la gente en esta época. Vale, bla, bla, bla. Hay varias formas de definir quién es el protagonista de una historia, y uno de ellos es decir quién ha cambiado a lo largo de la historia. La persona que ha aprendido una lección y ha cambiado es el protagonista. ¿Hay alguien que ha cambiado en esta historia? Absalom ha visto la estupidez de intentar buscar una mujer usando el amor cortés y se reniega de ello y se repudia el amor cortés y todos los que siguen el amor cortés más al final de la historia, justo antes de su asalto contra Nicolás. Entonces se puede decir en cierta forma que es él que ha aprendido en esta historia. Nicolás, podemos imaginar que va a seguir portándose una vez que se ha curado su culo, se va a volver a las mismas. No hay ninguna idea de que John va a cambiar su conducta y va a ser menos tonto, ni de que Allison va a cambiar. Pero Absalom sí. Da bastante más, es cuestión básicamente de verlo. Otro elemento clásico que viene de otro tipo de historia es lo que se llama el descriptio personae. Un elemento dentro de los ejercicios retóricos y la literatura clásica era coger un personaje y describirle literalmente de cabeza a pies, ir descubriendo cada uno de los elementos de esta persona. Un buen ejemplo es la primera elegía escrita por Maximian. Maximiano era un amigo de Voltaire, nuestro amigo Voltaire, en el siglo VI. Y sabemos que Chaucer tenía cierto interés en Maximiano. Maximiano era uno de los primeros grandes exponentes de literatura cómica sobre Senex Amans, que habíamos mencionado. Pero Alison no es un personaje digno de tener tal tipo de descripción. Se escribe esto sobre una mujer inalcanzable, o una mujer muerta, o un personaje de este tipo, ese tipo de persona de que se escribe un descriptivo personal, no una mujer joven casable, que es sexualmente accesible. Pero hay que decir que este descriptivo personal no es uno al uso. Normalmente, como digo, va literalmente de cabeza, bajando por todo el cuerpo, hasta los pies, describiéndolo. Este descriptivo personal empieza en medio del cuerpo empieza con la especie de delantal que cuelga sobre su pelvis. Y luego da la descripción de toda la ropa y todos los elementos alrededor de esta parte de su cuerpo. Luego sube un momento a su cara, describe su cara, y luego baja otra vez de describir su cinturón. Entonces hay un elemento de la misma forma en que tenemos a el personaje de Chaucer dentro de su descripción de la priora, está fijado, está obsesionado sobre su boca, sobre cómo come, cómo habla francés, etcétera, etcétera. Está constantemente con una fijación sobre su boca. Descripción es mucho más una obsesión sobre la parte bajo de su cuerpo, por decirlo de una forma. Hay bastante juego de palabras, bastante obscenos, bla, 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 que señala. Hay un poco sobre las diferentes fuentes dentro de la literatura flamenca, como holandesa, como francesa. Budum, 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 budum. Un poco sobre los diferentes elementos de blasfemia, la locura, etc. En fin, termina, hay que leer un poquito más que lo que hemos podido abarcar en la tutoría. Hazlo. Si sois como esas personas que pasan sus vacaciones en Las Vegas y os gusta el riesgo y vivir así, podríais sacar la conclusión de que es menos probable en el examen que caiga algo de los cuernos de Canterbury. Es menos probable ahora cayendo eso en el PEC. Pero también el equipo docente puede intentar pillar a la gente que piensa así y difícilmente repetirlo, y mala suerte. Ellos tienen todo el derecho de poner lo que les da la gana, siempre que está dentro del curso. Entonces, podéis usarlo como enseñar y no molestaros mucho más con los cuentos de Canterbury. Si tenéis tiempo, y lo tendréis tiempo, si hacéis vuestros PECs a tiempo puntual, entonces es mejor preparar todo. Y así, además, podéis hacer referencias a otras cosas fuera de la pregunta dentro del examen para demostrar cuánto sabéis de todo, por ejemplo. Bien, pues nada. Hasta luego y hasta mañana a algunos. ¿Todo el mundo ha firmado? ¿Y dónde se queda?
¿Dónde?
Ah, vale, eso es lo que pasa. Gracias. Luego. Yeah.